Y si no, entonces yo comienzo. Querido Padre, en esta tarde de hoy quiero darte gracias porque ciertamente tú tienes siempre una palabra viva para nosotras, tú tienes siempre algo más para enseñarnos, algún aspecto más en el que necesitamos más luz, más entendimiento, en el que necesitamos más tu ayuda, más el mover de tu espíritu, más que tu palabra se haga vida en nosotras. Ciertamente necesitamos tu auxilio, Señor, porque conoces nuestra debilidad, sabes que a veces no es tan sencillo, Señor, y a veces nuestra carne se quiere levantar, a veces la manera como hemos sido enseñadas nos están dirigiendo de manera contraria a ti, a lo que tú quieres para nosotras. Señor, hay muchos enemigos, pero sabemos que tú tienes el poder y la autoridad sobre todas las cosas, sobre nuestra vida, y que eres tú quien nos habla profundamente a nuestro corazón. Señor, yo encomiendo mi vida en tus manos, la vida de cada hermana que hoy se reúne, de las que están por YouTube, de las que han de escuchar más adelante la enseñanza. Que tú seas, Señor, que sea tu voz escuchada, Señor. Que todo lo que haya en mi boca que no corresponda a ti sea olvidado, Señor. Y solamente puedan escucharte a ti el llamado que tú haces cada día para nosotras, Señor. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús, Padre. Amén y amén. Voy a prender la luz. Comparte el link de YouTube. ¿Lo tienes que hacer desde acá? Ok. Entonces, hermanas, para hoy tenemos nuestros pasajes de Proverbios 31, los pasajes 11 y 12. Dice: el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. A medida, hermanas, que vamos adentrándonos en estos pasajes, vamos a ver que está hablando de ella, pero también vamos a ver que en todos estos pasajes ha involucrado un esposo. O sea que hay una relación directa entre ella y él y hay una participación activa de él, ¿sí? Entonces, el pasaje continúa diciendo que la mujer que tiene el carácter noble y virtuoso y su esposo confía en ella. O sea, ella tiene el corazón de su esposo y su esposo el de ella. O sea, son uno. Hay una relación directa entre los dos. Y al final del pasaje veremos que cuando una mujer tiene estas cualidades o estas características, su esposo y sus hijos se motivan para levantarse y bendecirla y para alabarla y no deja que esto sea solamente en lo privado, sino que eso tiene una extensión mayor e incluso se hace en lo público. En los testimonios que hemos conocido en este corto andar con el Señor, pero el Señor en su misericordia nos ha permitido conocer testimonios preciosos. Vemos que toda la gracia que le adorna a ella en todo su trabajo, en todo el esfuerzo que ella hace, hace que no solamente que su corazón marche de una manera diferente, sino también que el corazón de su familia valore de una manera muy especial a este tipo de mamás, este tipo de esposas. Y uno siente que gran parte de la armonía del hogar está cayendo sobre las manos de lo que ella hace para su hogar. Entonces, hoy vamos a tener algo diferente. Más adelante les vamos a ir contando. Entonces, cuando nosotros vamos a este pasaje, ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Es más preciosa que los rubíes, dicen algunas de las traducciones. Su marido puede confiar en ella y ella le enriquece en gran manera la vida. Y quiero que veamos acerca de estos pasajes algunos testimonios de mujeres famosas, digámoslo así, o reconocidas por la labor que ellas hicieron al lado de su esposo, que hace que el Señor permitió que esos nombres no fueran borrados, sino que conservó su testimonio para que muchas generaciones después pudieran conocer este trabajo. Entonces estaba pensando, por ejemplo, en la mujer de Martín Lutero. Martín Lutero fue un hombre que, debido al entendimiento que tenía del corazón de Dios y de su palabra y de sus caminos, era generalmente muy alegre, ¿no? Él tenía, digamos, un carácter muy, muy abierto a las personas, pero a la vez batallaba con algunos episodios de depresión y con muchos achaques físicos y con muchas dolencias físicas. Y entonces, porque además era perseguido, porque fue un varón que el Señor utilizó en todo el nacimiento de la Reforma, entonces, digamos que las palabras que él decía, entendiendo la palabra del Señor, ocasionaron muchas cosas, y gracias al Señor por el trabajo que el Señor permitió que Martín Lutero hiciera. Pero ahí hay una clave importante, y es quién era su esposa, ¿sí? Entonces yo veía que Catherine cumplía una labor muy importante en la vida de Martín Lutero, porque Catherine no solamente tenía una vida de disposición para el servicio del Señor y así prestaba su servicio a él, sino que adicional ella estaba todo el tiempo dispuesta, cualquiera que fuera la situación, siempre ella era como un bastón de apoyo para él. Entonces hubo tiempos en los que verdaderamente Martín Lutero estaba luchando con la depresión, ¿no? Pero Catherine, cuando yo leo la biografía de Catherine, veo que ella tenía algo muy especial, y era cuando eso estaba pasando, cuando Martín Lutero estaba en medio de la depresión, ella no estaba murmurando, ella no se estaba quejando, ella no estaba dándole desánimo, sino al contrario, ella siempre estaba animando el corazón de su esposo. Y se inventaba toda clase de cosas para que él otra vez cogiera fuerza y pudiera continuar con esa labor que el Señor había encomendado para él. Ella siempre estaba ahí para consolarlo. En una ocasión, y la estoy mencionando por esto, en una ocasión él estaba particularmente desanimado. Y Catherine hacía mil cosas y no podía levantar el ánimo de Martín Lutero. Por más que se esforzara en hacer muchas cosas, como que nada parecía funcionar. Al punto que Martín Lutero salió, se aisló por un tiempo porque decía que necesitaba otra vez volver a tener fuerza y ánimo, y se fue solo. Y cuando volvió a la casa, él no volvió mejor, sino que volvió peor. Entonces, Catherine hizo algo muy especial para levantar el corazón de Lutero. Se vistió de negro y se sentó, y tenía un pañuelo blanco, se sentó en una silla y tenía un pañuelo blanco. Y en ese episodio cuentan que cuando Martín Lutero la vio, ella estaba aparentando que estaba muy deprimida y estaba llorando. Y él se acercó a ella queriendo como saber qué era lo que estaba pasando con ella. Y ella lloraba, hacía que lloraba, y estaba ahí como digamos, como en su estrategia. Y entonces Lutero la animó a que le contara qué era lo que le había pasado, y ella vacilaba, o sea, ella seguía como llamando la atención de Martín Lutero, y en un momento ella dijo estas palabras, se las voy a leer, dice, entonces dijo, oh querido doctor, el Señor de los cielos ha muerto. ¿Qué le dijo Martín Lutero? Yo estoy llorando y no tengo ninguna esperanza, y aquí donde me ve nada me va a levantar, porque Dios se murió. Y eso hizo clic de inmediato en el corazón de Martín Lutero, porque él se dio cuenta que ella estaba haciendo eso, era por la manera como él se estaba comportando. Y él le dijo, querida Catherine, es cierto, he estado actuando como si no hubiera un Dios en los cielos. O sea, como que la situación que estaba viviendo en su momento lo había deprimido tanto que él había perdido de vista que Dios estaba ahí, que Dios seguía vivo y que Dios les podía socorrer. Y antes de ese episodio, todo lo que ella había hecho no había logrado a levantar a Martín Lutero para que otra vez tuviera fuerza y otra vez siguiera trabajando con ánimo. Y esto que ella hizo le hizo dar a entender a él de que te estabas comportando como si no hubiera un Dios. Como que sí, todo puede estar mal, pero acuérdate que el Señor, que Dios no ha muerto. Entonces, me pareció, en su testimonio me pareció algo muy especial porque yo pensaba cuántas veces nosotros podemos estar en una situación en la que nuestros esposos se sientan acongojados, se sientan desanimados, se sientan que no saben a ciencia cierta qué decisión tomar acerca de algo. Y en ese momento, hermana, él va a necesitar de una mujer fuerte, valiente, que le dé la fuerza a él y que le diga, es momento de levantarse, no es momento de llorar, es momento de estar en pie, es momento de orar, es momento de reunirnos, es momento de buscar al Señor. No es momento de lamentarnos, no es momento de quedarnos viendo solamente la situación, sino que es momento de pararnos en la fe que Dios nos ha dado y reconocer que Él es nuestro Dios y que Él no se ha muerto como hizo Catherine, la esposa de Martín Lutero. Otra mujer que quisiera también compartirles algo muy pequeñito fue la vida de Susana Spurgeon. Susana Spurgeon tenía, es rápido, tenía algunas molestias físicas, o sea, tenía como algunas enfermedades, y ella solamente pudo ser madre de unos gemelos. El uno se llamaba Charles y el otro Thomas. Y ella se dedicó inicialmente a la enseñanza de sus hijos en el fundamento de las escrituras, de la palabra. Pasaba que el hermano Charles Spurgeon tenía muchas ocupaciones. Y muchas veces, digamos que tenía que estar mucho tiempo fuera de su casa, o sea, la dinámica era muy, muy pesada. Y ella entró en un caos interno y porque tal vez la expectativa de matrimonio que ella tenía, de familia que ella tenía al casarse con un hombre espiritual era diferente. Porque muchas veces, hermana, nosotras tenemos una expectativa cuando somos más jóvenes y para las que están aquí, que anhelan casarse y que solo el Señor sabe en qué momento vendrá, muchas veces nosotras no nos damos cuenta, pero tenemos una expectativa de qué va a ser un hogar, ¿sí? Tenemos una expectativa de cómo va a funcionar nuestro hogar. Nos vemos, casi que nos vemos haciendo ciertas cosas y nosotros en las reuniones que tuvimos acerca de la ansiedad y la depresión y estas cosas, decíamos acerca de la expectativa y acerca de la esperanza. Muchas veces nosotros nos casamos teniendo una expectativa acerca de cómo va a ser nuestro hogar, y eso le pasó a Susana Spurgeon. Ella tenía una expectativa. Pero, y pues digamos que se sentía tranquila porque estaba casada con un hombre espiritual y que era reconocido. Bueno, pero cuando llegó a la realidad de su hogar, ella experimentó que las cosas no eran como ella había anhelado, digamos, las cosas que ella planeó en su corazón o pensó que tal vez podían ocurrir. Entonces entró como en un estado de no sé qué hacer. Pidió ayuda a un consejero espiritual, amigo, me imagino, hermano, y él le dijo que se había casado con un hombre que era un hombre especial y que la mejor manera de poder avanzar era mudar sus prioridades y alinearlas con las prioridades que tenía su esposo. Y estas palabras me parecen muy importantes, hermanas, porque, como decía, a veces nosotras tenemos una expectativa que sin darnos cuenta es una expectativa un poco egoísta, porque tal vez tenemos unos anhelos de que vamos a tener un hogar y que tal vez él va a ser así y así y así y así, y sin darnos cuenta como que todo eso está girando en torno a nosotras. Y pasamos por alto cuál es el llamado del Señor para nosotras y cuál fue el lugar perfecto, porque todo lo que Dios ha planeado para nosotras es perfecto. Dice que sus planes son de bien y no de mal, la palabra del Señor dice. Que sus caminos son más altos que los nuestros. Entonces, Susana Spurgeon, que es una mujer como usted y como yo, como las que nos están escuchando en este momento por YouTube, experimentó eso, ¿sí? Una mujer que ama al Señor, que quiere servir al Señor, que quiere honrar al Señor, que tenía una expectativa. Y en un momento ella muda entonces los sueños que ella tenía y los alinea con los de su esposo y los pone en un lugar de prioridad en la obra del Señor. Y mire lo que viene a hacer el Señor a través de esta mujer, Susana Spurgeon. Spurgeon entonces enseñaba y ella empieza a ver que hay una necesidad muy grande en que el Señor levante varones en la obra. Pero en esa época estaban pasando por una crisis y las personas llevaban más de 10 años que no podían comprar un libro. Entonces no tenían acceso, pues no había ni internet ni todos los privilegios que hoy tenemos. Entonces la manera como ellos podían, digamos, alimentarse espiritualmente, pues era a través de los textos escritos, impresos. Y resulta que en su momento ellos no tenían la capacidad, estos varones que estaban estudiando, que eran alumnos de Charles Spurgeon, no tenían la capacidad económica para poder comprar esos libros que necesitaban. Bueno, más adelante, hay otra cosa que se dice de Charles Spurgeon y es que él escribía sus mensajes para que pudieran circular. Eso me recuerda mucho al testimonio del hermano Gino y a Francesco, que gracias al Señor tuvo mujeres piadosas que alinearon sus deseos personales con los del Señor y fueron cooperadoras de la obra. Y gracias a ese trabajo y a ese esfuerzo que hubo, a esas noches de trasnocho, digo yo, en días de trabajo, mudando prioridades personales para poder invertir su tiempo en la obra del Señor, gracias a todo a ese cúmulo de trabajo, que tal vez mis palabras se quedan cortas para poder describir todo el trabajo que hubo detrás, gracias a ese trabajo de esas hermanas que el Señor puso en el camino del hermano Gino, hoy podemos decir que tenemos acceso a esa información y gozamos del privilegio de haberlo conocido a él, de haber conocido su testimonio, el testimonio de su esposa, y de haber sido beneficiarias del sacrificio que ellos hicieron, de lo cual hoy puedo decir gran parte de la obra que ha avanzado en Colombia ha estado sobre los hombros de esta familia, y así pasó con Susana Spurgeon y Charles Spurgeon. Entonces, él saca un libro y se lo da a leer a ella, y ella cuando lo lee le dice, este libro hay que ponerlo en manos de todos, este libro hay que ponerlo a circular. Pero recordemos que era una época en la que no había económicamente recursos, entonces ella empieza a decir, ¿cómo hacemos para imprimir, para poderlo regalar? Porque los hermanos no lo van a poder comprar. Y entonces recuerda que tiene unos ahorros, mire tan bonito todo esto, ella tiene unos ahorros. Y ella no piensa como pensaríamos algunas de nosotras, no, esos ahorros son para el viaje que hemos planeado por años, para ir a visitar a mi mamá que está, no sé, en otro país, o para las vacaciones que hace mucho tiempo no tenemos, o tal vez es para, no sé, para guardar en tiempo de escasez, o ese recurso es para esto y es para esto y no se puede tocar. Al contrario, ella recordó y dijo, claro, aquí hay un recurso y el Señor va a bendecir esta ofrenda. Y entonces lo puso y tenían para imprimir como que eran 11.000 copias. Y él, Charles Spurgeon, trabajaba también en una revista y en la revista publicaron el proyecto de Susana Spurgeon, que le avisaba a los jóvenes predicadores que por favor se acercaran a que les iban a regalar ese libro. Y a la final el Señor permitió que en esa primera edición, en vez de dar 11.000, se pudo imprimir 22.000. Desde ahí el Señor puso la carga en ella, en poder seguir ayudando en la obra y poder ayudar a que los hermanos que se estaban preparando en la obra tuvieran el recurso para adquirir, más que el recurso, pudieran adquirir los libros. Más adelante el Señor permite que lleguen recursos de otras partes y todo esto creció de una forma que dice la historia de la hermana que se alcanzaron a repartir hasta 71.000 copias, ¿sí? A ministros de ese país completamente gratis. Entonces, miren, hermanas, cómo cuando una mujer que ama al Señor, que sé que estoy hablando con este grupo de mujeres que aman al Señor, que quieren servir al Señor, se disponen, porque no estoy hablando de grandes mujeres que tenían no sé qué tipo de cualidades tan extremas, que por eso fue que el Señor se fijó en ellas para usarlas en la obra. No estamos hablando de mujeres que amaban al Señor, que querían honrar al Señor. No era, no había en ellas ninguna otra cualidad. Amaban al Señor y tuvieron la capacidad, también ayudadas por el Señor, en poder mudar sus deseos personales y a veces egoístas y alinearlos con el llamado del Señor para sus esposos y participar de la obra. Y tengo una tercera invitada, que es Sara Edwards. Tengo aquí un video que quiero que lo veamos. Son tres personas, digamos, con un testimonio similar pero diferente, y lo he querido hacer por medio de tres testigos, como dice la palabra, para buscando que el Señor sea animando su corazón, hermana, para que usted le pregunte al Señor qué de lo que el Señor tiene para usted, usted debe hacer. ¿Cuál es la parte suya en esta historia? Dios es el Dios que escribe la historia. Y Dios trae, como decíamos en una de nuestras reuniones, creo que fue con Giselle, Dios fue quien propuso traerte a este mundo, fue quien te conoció desde el vientre, te formó todas tus partes y te trajo con un propósito. Y quiere que tú participes de esa obra. El Señor tiene un propósito para tu vida. Y no estoy hablando de que esto no suene como un discurso, ¿cómo decirlo?, de superación, no. Lo que quiero decir es que Dios quiere usarte a ti, quiere usarme a mí, quiere usar a mi hija, quiere usar a cada uno de los miembros de su iglesia para que la obra del Señor avance y sea perfeccionada en la vida de todos. Y entonces traje tres testigos, tres mujeres diferentes con testimonios similares pero diferentes, que se disponen, simplemente se disponen a querer honrar al Señor y a querer servir al Señor. Entonces voy a mostrarles el video de Sara Edwards, Salomé.
Una pequeña iglesia, consagrada a Cristo y totalmente influenciada y gobernada por sus reglas. Y la
porque las primeras palabras son todas.
Toda la familia debe ser una pequeña iglesia, consagrada a Cristo y totalmente influenciada y gobernada por sus reglas. Y la educación familiar y el orden son algunos de los principales medios de gracia. Si estos fallan, todos los demás medios para probar son ineficaces. Jonathan Edwards.
Ya hemos hablado sobre Jonathan Edwards y su extraordinaria fe y devoción, siempre acompañadas de su gran intelecto y erudición, un hombre de Dios sin igual. Hoy hablaremos de su esposa, una mujer que tal vez te sorprenderá. Bienvenidos a este resumen de la vida de Sara Pierpont Edwards. Sara nació el 9 de enero de 1710 en New Haven, Connecticut, una de las primeras colonias británicas establecidas en el continente americano.
Fue hija de una de las familias más distinguidas de la región. Ella recibió una educación sobresaliente como mujer en aquella época, evidenciada en sus habilidades sociales y en su no muy conocido gusto por la música. Samuel Hopkins, quien conoció personalmente a Sara, la describió en su diario como una mujer capaz de apaciguar los ánimos con sus palabras, llenas de bondad y expuestas con inteligencia.
Muchos son los referentes que evidencian aspectos de su carácter y su entrega al Señor, visibles en su manera de criar a sus hijos, cuidar de su familia e impartir en ella un legado de responsabilidad, amor y respeto que se extenderían por varias generaciones.
La esposa del teólogo.
En 1723, Sara conoció a quien llegaría a ser el reconocido pastor y teólogo puritano Jonathan Edwards, y con quien se casaría más tarde, siendo ella de 17 años y Edwards de 24.
Jonathan se interesó en Sara al ver en ella una alegría extraordinaria y una fe en Dios más profunda de lo usual. Muchos hombres jóvenes cortejaban a Sara, pero fue Jonathan, a pesar de su malhumorado temperamento, pero con una actitud devota y un profundo amor por Dios, quien años más tarde atraería toda la atención de Sara. Durante la primavera en 1725, se comprometieron, y dos años más tarde, el 28 de julio de 1727, contrajeron matrimonio en la iglesia de New Haven. Ser la esposa de un hombre que llegó a convertirse en el legado de la iglesia en los siguientes siglos demandó mucho sacrificio. Pero Sara supo administrar sus capacidades de tal forma que llegó a ser de gran ayuda para su esposo.
Aunque no fue fácil convivir con el temperamento de Jonathan, esta mujer piadosa encontró la manera de hacer de su hogar un lugar apacible, donde se hiciera evidente el amor por él y por sus 11 hijos, amparada en el refugio que Dios significaba para ella, siendo su casa el mejor espacio para darle la gloria al Creador. Samuel Hopkins, quien vivió con ellos por un tiempo en 1741, resaltó este aspecto al escribir.
Si bien pagó de manera uniforme su consideración hacia su esposo y lo trató con mucho respeto, no escatimó dolores para ajustarse a su inclinación y hacer que todo en su familia fuera agradable y placentero.
Sara fue una mujer que supo acompañar a su esposo en el ministerio, manteniendo en orden a sus hijos y a su hogar, para que Jonathan pudiera dedicarse a enseñar verdades como las de la familia en Cristo, que fácilmente podían ser desvirtuadas si no fuera por el testimonio del hogar que ella criaba.
Las labores de la casa.
En una época y un lugar donde el bienestar estaba mediado por la capacidad de mantener y resguardar la familia contra la fuerza de la naturaleza y los problemas de salud, el rol de la mujer en casa fue sin duda un trabajo indispensable, dispendioso y exigente.
Sara debía hacer o delegar en otros tareas imprescindibles para el cuidado de su familia, relacionadas con el abrigo y el alimento, principalmente romper el hielo para obtener el agua, lavar ropa, cuidar a sus bebés y amamantarlos, cultivar y conservar los alimentos, traer leña y mantener el fuego, cocinar, empacar comida para los visitantes, confeccionar la ropa de la familia con la lana que obtenían de las ovejas, lo cual implicaba también hilar y tejer para coser.
Tareas a las que había que sumar el enseñar a los niños lo que no aprendían en la escuela, al mismo tiempo que cuidaba y atendía a sus hijos cuando enfermaban. Una obra magna que se hacía imposible sin la gracia dada por Dios, quien en todo momento era su fortaleza.
Un hogar cristiano.
En la crianza de sus hijos, su testimonio fue notorio. Entre sus reglas mantenía la indiscutible obediencia, el respeto y la importancia de la enseñanza de la verdad de Dios.
Algunas de las personas que se hospedaron con los Edwards la describieron como una persona que tenía una excelente manera de instruir a sus niños, que sabía cómo hacer que la respetaran y la obedecieran alegremente, sin fuertes palabras de enojo y mucho menos golpes pesados. Si se presentaba la necesidad de corregir, lo hacía sin dejarse llevar por la pasión del momento, y cuando había que reprender, lo hacía en pocas palabras y sin vehemencia.
Otra de sus pautas era siempre hablar bien de todos, con verdad y justicia, algo que evidenciaba su amor por el prójimo. El papel preponderante que Sara cumplió en casa dio su fruto, teniendo en cuenta que las condiciones hostiles y de guerra, salubridad e higiene de la época eran adversas, y aún así todos sus hijos lograron vivir hasta la adolescencia, lo cual era extraordinario en un contexto tan contrario como las colonias británicas en Norteamérica.
Un corazón hospitalario.
Para entonces, la hospitalidad era un don que se manifestaba hacia los extranjeros recién llegados o a los viajeros. La casa del pastor era la segunda opción de hospedaje cuando en la zona no había otro lugar donde refugiarse o las posadas no eran adecuadas. Así que en Northampton, Sara siguió ejerciendo sus dones a través de la hospitalidad.
George Whitefield, quien es reconocido también como el mayor evangelista del siglo XVIII, habiéndose hospedado en la casa de Jonathan y Sara Edwards, en octubre de 1740, hizo una significativa mención del matrimonio. sus hijos y del rol desempeñado por Sara en su hogar al describirla como una mujer adornada con un espíritu manso y tranquilo, que hablaba con sentimiento y solidez sobre las cosas de Dios y quien parecía una gran ayuda para su esposo.
La casa de los Edwards siempre fue un lugar a donde se podía llegar, ya fuera para buscar refugio físico o para encontrar socorro espiritual.
Sus últimos días.
Desde 1757 y en menos de un año, 4 miembros de la familia Edwards murieron.
Durante ese año, Jonathan aceptó el cargo de director de la Universidad de Nueva Jersey, hoy Universidad de Princeton, luego de la muerte de Aaron Burt y su esposa Esther, hija de Jonathan y Sara. Después de haber recibido el puesto, Jonathan fue inoculado con viruela, lo que le causó la muerte el 28 de marzo.
El 2 de octubre de 1758, Sara Edwards, después de viajar a Princeton para recoger a sus nietos debido al fallecimiento de su hija y de su yerno, contrajo disentería, causándole la muerte a los 49 años de edad.
El legado de Sara.
En 1900, A. E. Winchett realizó un estudio contrastando dos tipos de familias opuestas, aunque ambas con un gran número de descendientes, y resaltó la tarea desempeñada por el hogar de Jonathan y Sara al mencionar lo siguiente.
Lo que ha hecho la familia lo ha hecho con habilidad y noblemente, y gran parte de la capacidad y el talento, la inteligencia y el carácter de los más de 1.400 miembros de la familia Edwards se deben a la señora Edwards.
Winchett hizo una notable lista resaltando la fuerza de la crianza en el hogar de los Edwards, cuando enumeró los logros alcanzados por sus descendientes. Noel Piper, esposa de John Piper, en una publicación sobre la vida de Sara Edwards, hecha en el 2003, los menciona de la siguiente manera.
13 presidentes de colegios universitarios, 65 profesores, 100 abogados y un decano de una escuela de leyes, 30 jueces, 66 médicos y un decano de una escuela de medicina, 80 titulares de cargos públicos, incluyendo 3 senadores estadounidenses, alcaldes de 3 grandes ciudades, gobernadores de 3 estados, un vicepresidente de los Estados Unidos y un controlador del Tesoro de los Estados Unidos. Los descendientes de los Edwards también publicaron, hasta el año 1900, 135 libros y editaron 18 revistas y periódicos. Más de 100 sirvieron como misioneros en el extranjero y muchos de ellos ocuparon puestos en juntas de misiones.
No existen superhombres o supermujeres, pero indiscutiblemente sí existen hombres y mujeres moldeados por Dios en la fe, que los hacen relucir por encima de la mayoría. Sara es un ejemplo y su legado permanece hasta hoy. ¿Y tú qué piensas? ¿Hasta dónde crees que el testimonio de tu hogar evidencia un verdadero cristianismo? ¿Reconoces la necesidad de depender de Dios para cumplir con los roles en tu familia y en la sociedad? Déjanos tu opinión en los comentarios.
Ya no quedó más mermelada, ma.
Pero me extraña, claro. Yo le digo que
traté de raspar, oye, raspar. Por
Amén, hermanas. Seguimos.
A la noche a las dos.
Bendiciones, hermanas.
Hermanas, por favor, quiten sus audios para poder continuar. Amén. Vamos por 3 testigos, hermanas. Yo solo le pido al Señor que el Señor despierte, hermana, los dones que hay en usted y en mí y en todas, y que podamos seguir honrando el nombre del Señor y disponernos, hermanas, para que el Señor pueda avanzar su obra a través de la iglesia. Entonces, volviendo al pasaje del versículo 11, nos dice, en ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Y ya en el 12 dice, ella trae bien y no mal todos los días de su vida. Miren nada más el testimonio de Sara Edwards. Ellos hacen una acotación bastante grande diciendo que él no era el tipo de esposo que seguramente nosotras sí tenemos o quisiéramos tener. O sea, porque usted puede justificarse como no, pero es que ellas eran esposas de unos hombres pues grandiosos y por eso es que ellas se podían comportar de esa manera, pero en realidad ellas no estaban sujetas a hacer el bien hacia ellos porque ellos eran buenos esposos o porque ellos merecían el trato, el trabajo, el esfuerzo que ellas estaban haciendo. Yo mirando el video de Sara Dor decía, definitivamente no se trata de en dónde estoy, no se trata del esposo que yo tenga, de si lo merece, si no lo merece, si es un hombre piadoso, si no es un hombre piadoso. Se trata de cuál es mi relación con el Señor, qué tanto me dispongo para hacer la obra del Señor. Todo el trabajo, todo el alcance del trabajo que se hizo porque las mujeres que amaban profundamente al Señor y comprendían que si ellas estaban ahí cumpliendo su parte, el Señor iba a poder hacer, y asumo que no dimensionaban hasta dónde podía llegar el trabajo que ellas hicieron, pero el Señor las usó en gran manera. Y bueno, entonces veo que en la nueva versión internacional dice, su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias mal habidas. Entonces hice como una comparación entre dos versiones de la palabra. Dice, en una nos dice que ella, nos dice, en ella confía el corazón de su marido y no carecerá de ganancias. Y en el 12, ella trae bien y no mal todos los días de su vida. Y me encantan estos dos versículos porque nos describen algo verdadero sobre la mujer reverente hacia el Señor y cómo esto afecta su relación con su esposo. Y en la otra versión internacional dice, su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias mal habidas. Pero en otras versiones dice, no carecerá de ganancias. Él confía en ella y tiene en ella todo lo que necesita. Y en el versículo 12 dice, ella le es fuente de bien y no de mal todos los días de su vida. Entonces, cuando estoy viendo estos versículos, que hay un par de palabras que vienen a mi mente. Lo primero es que es confiable, ¿cierto? Dice, he aquí una mujer que es confiable. Y lealtad, ella es leal a su marido. Ella tiene un compromiso permanente, incondicional, de por vida, y actúa de manera acorde a los mejores intereses de su esposo, no para servirle ella misma, sino para servir a su marido. Y en la Biblia Ampliada dice así, el corazón de su esposo confía en ella con seguridad y descansa en ella firmemente, por lo que él no tendrá necesidad de ganancias deshonestas o necesidad de ganancias mal habidas. Ella lo consuela, lo anima, le hace bien mientras haya vida en ella. O sea, todo, ahí está, todos los días de su vida. Entonces yo miraba que allá en 1 Corintios, en el capítulo 7, dice que la mujer piadosa se ocupa de cómo ella agrada a su esposo. Ella todo el tiempo está meditando en cómo agradar a su esposo, ¿sí? Y ella siempre está buscando formas para hacerle bien a su esposo, ¿sí? Entonces, pensaba también en otro tipo de mujeres que también la palabra nos muestra que son las mujeres que no hicieron bien a su esposo y que también el Señor permitió que quedaran plasmadas en la Biblia para que fuera como esos muertos en el camino del progreso, el peregrino, que el Señor no los quita de ahí porque quiere que nosotros veamos y tengamos temor. Recordaba la primera mujer que fue Eva, que fue creada para ser ayuda idónea, pero ella se convirtió en una tentadora. Fue instrumento del mismo diablo y fue usada de manera incorrecta, no de manera correcta como Dios la había creado. Dios la había creado para ser su ayuda idónea, pero ella se convirtió en una piedra de tropiezo que hizo que cayera y que hasta el día de hoy pues asumimos una cantidad de cosas por causa de esto. Pero meditaba cuántas veces, hermana, una mujer ahorita en pleno siglo XXI, una de usted o yo, podría llegar a cumplir el papel de Eva, hermana, y poder ser esa mujer tentadora, o sea, de ser esa mujer que es piedra de tropiezo, esa mujer que no está alineada al Señor, que no está alineada a la voluntad del Señor, sino que se deja llevar por la tentación y arrastra consigo a su esposo. Entonces me parecía algo impactante poder pensar en Eva. También pensaba en Jezabel, todos conocemos a Jezabel. Ese nombre optimiza a la mujer malvada. Ese ya es un nivel un poco más elevado, ¿sí? Pero ella no es una mujer mala cualquiera. Ella fue una mujer mala que hizo maldad contra su esposo. Ella animó a su esposo para que cometiera abominaciones. Y uno piensa, Señor, guárdanos, porque cualquiera en algún momento de calor, en algún momento de ira, en algún momento que pueda haber contienda, en algún momento de dificultad, podríamos llegar a tener esa posición de Jezabel y casi que instar a nuestros esposos a hacer algo malo solamente porque tenemos temor, porque la fe nos falló, porque tenemos rabia contra alguien y queremos que él tome posición porque es mi esposo y tiene que defenderme, ¿cómo no me va a defender? Entonces vaya, dígale, entonces vaya, haga, o cosas peores como fue en el caso de Jezabel. También recordaba a la mujer de Job, que no fue esa mujer que hace bien todos los días, que está alineada al corazón de Dios, sino que estaba alineada a lo que veía, sus ojos, a las ganancias que obtenía, pero una vez ellas faltaron, ella de inmediato dijo a su esposo que maldijera a Dios cuando él estaba sufriendo. No fue ese bastón de apoyo, no fue esa ayuda, no fue la que impartió ánimo a él, sino que por el contrario, fue la que dijo, mire, ya Dios acabó con todo eso, maldiga a Dios y muérase. Y yo digo, Señor, ¿en qué momento el corazón de cualquiera de nosotras podría estar en esa posición? Cuando tal vez las cosas no salen como esperamos, o cuando los planes se ven frustrados, o cuando Dios quiera tocar nuestras posesiones, nuestra economía, nuestra salud, hasta donde nosotras no vamos a estar caminando por los pasos de la mujer de Job, o por los pasos de Jezabel, o como hizo Eva, la primera mujer sobre la tierra. Entonces los proverbios hablan sobre mujeres que le hacen bien a sus esposos y no mal, pero también hablan de mujeres peleonas, contenciosas, que le hacen la vida miserable, hermana, a sus esposos. Y ahí vuelvo y pienso en nosotras, las mujeres, que sabemos lo que significa ser contenciosa, ser una mujer quejambrosa, ser una gotera, que le hace a su esposo vivir en un rincón del tejado, desesperado, en el desierto, o tener a su lado una mujer que no le hace bien, sino que le hace mal, ¿sí? Y entonces yo me pongo a meditar en esos pasajes, en todo lo profundo que puede llegar a revelarnos el Señor a través de esos pasajes, ¿sí? Porque el texto dice que esa mujer le hace bien todos los días de su vida y dice que él confía en ella. O sea, hay un grado de confianza que por causa de su testimonio y la manera como ella ha trabajado y como ella se ha comportado con él, que logra que él tenga confianza en ella. ¿Sí? Mientras recuerda su cumpleaños, su aniversario, cuando tiene necesidades, ella le hace bien todos los días, porque es una mujer que guarda el pacto que ha hecho y es una mujer que hace que ese pacto con Dios sea lo primero, está por encima de todo, ¿sí? Entonces yo meditaba en eso y pensaba, ella dice, te seré fiel sin importar lo que hagas o lo que dejes de hacer, como le pasaba a Sara. Yo creo que ahí están mencionando algunas cosas, pero tal vez la vida de Sara Edwards no fue una vida plena, de plena satisfacción, con su príncipe azul, que tenía buen carácter y siempre estaba dispuesto para ella. Tal vez lo que ella tuvo que llevar fue algo diferente y fue algo difícil. Sin embargo, se habla de ella como una mujer que tenía buen ánimo. Y las descripciones que dan los diferentes testigos que la conocieron siempre fue una referencia muy buena. Y entonces yo digo, Señor, haz de mí una Susana Edwards, o haz de mí una mujer, una Sara Edwards o una Susana Spurgeon. Bueno, haz de mí una mujer, como dice Proverbios 31, ¿no? Entonces, mujeres, él también meditaba en otro tipo de mujeres. Mujeres, por ejemplo, que quieren llevar un estilo de vida muy alto y cuando se casan obligan a sus esposos a tener largas jornadas laborales para poder cumplir con ese estándar que para ellas es tan importante tener, sus viajes al exterior, su ropa más costosa, o vivir en lugares muy lujosos, muy prestigiosos, con un estrato socioeconómico alto, o las largas cuentas cuando cogen su tarjeta de crédito y se van al shopping con sus amigas, ese tipo de mujeres, o las mujeres que quieren que la vida de sus esposos solamente gire en torno a ella. Entonces, si ella no quiere ir a reunión, entonces, y él quiere ir, ella se pone muy brava porque cómo se fue y me dejó aquí, si yo estoy enferma, ¿y por qué no está aquí prestando toda la atención a mi vida? Y primero yo, segundo yo, tercero yo. Y uno se da cuenta que hacen de sus esposos como si fuera una serviz suya, como que la vida de sus esposos sí o sí tiene que girar en torno a ella, porque si no ella, cuando él regrese, va a acabar con todo. Y uno ve muchos esposos que tienen temor, que tienen miedo de hacer cualquier cosa porque tal vez su esposa no sabe qué vaya a hacer su esposa, entonces viven con miedo y se hacen servicios de su esposa. O mujeres que no trabajan para que sus hijos crezcan espiritualmente, desean tener hijos espirituales, desean tener hijos que amen al Señor, pero no hacen nada para que esto ocurra, no hacen nada para que sus hijos se acerquen al Señor, no tienen nunca una conversación cristiana con ellos, no tienen nunca un espacio para leer un pasaje de la Biblia y decir, hijo, hija, esto es lo que el Señor quiere para tu vida. Pero anhelan en su corazón que sus hijos sean cristianos, pero no trabajan por eso, ¿sí? Otro tipo de mujeres, que también es muy común, que siempre están avergonzando a sus esposos públicamente, por ejemplo, que hacen reuniones con otras mujeres para contar lo miserable que es él, lo terrible que es él, cómo le habla, cómo no hace lo que debería hacer, lo mal esposo que es él, lo poco espiritual que es él. Y ese tipo de mujeres, hermana, es terrible también porque las cosas que ocurren en casa, hermana, son cosas que deben de estar guardadas ahí y no debe trascender a otros lugares. Yo conozco esposos que hablan mal de sus esposas con sus familiares. Pero en este caso, hermanas, las mujeres son muy tentadas a eso. Muy tentadas a dar mal testimonio de sus esposos. Y que el Señor nos ayude, hermanas, porque esa no es esa mujer de Proverbios 31 que le hace bien todos los días, que Él está confiado en ella. Hay esposos que uno los ve atemorizados como que, ay, ahí está hablando con las hermanas, debe estar diciendo mal de mí, debe estar contando lo que yo hice, o debe estar diciendo que, no sé, lo mal esposo, o que no leo la Biblia, o que no oro. Entonces el Señor tenga misericordia de nosotras y hoy nos ayude a arrepentirnos, a cualquiera que se vea identificado con esto y nos ayude a volvernos al Señor y a corregir esas cosas. Otro tipo de mujeres que son malas son ese tipo de mujeres que comparan a su esposo con otros esposos. Entonces, ¿pero por qué fulano sí ora? ¿Pero por qué fulano sí enseña la palabra? ¿Pero por qué fulano sí hace esto por su esposo? Y todo el tiempo le están hablando a él comparando con ¿por qué este sí? ¿Por qué este sí? ¿Por qué este sí? ¿Por qué este sí? Y casi que se casaron con ellos, pero querían el esposo de la hermana. Como que querían este, pero fusionado con el esposo de la hermana. O que este sí físicamente, pero con el corazón del esposo de la hermana, o el hermano de la iglesia, o el pastor, bueno, no sé. Y ese no es el tipo de mujer que está hablando Proverbios 31 en estos pasajes que hoy estamos estudiando. Esta es una mujer fiel, esta es una mujer leal, es una mujer que guarda el pacto al implementar el corazón de su esposo al hogar, a los niños. Cuando ella da instrucciones a los niños, está representando el corazón de su esposo, por lo cual él confía en ella. Qué lindo es el testimonio de aquellas mujeres que cuando su esposo, yo escuché alguna vez el hermano Gino decir, cuando yo no estoy está Miriam, y es como si yo estuviera. Lo que diga Miriam es mi voz. Y yo decía, qué lindo escuchar esposos así, por causa del buen testimonio de su esposa y por causa del servicio que ella presta hacia él. O otro hermano que un día me lo encontré y dije, hermano, ¿y cómo está fulanita, su esposa? Linda, linda, ella es una fuente para mí. Y se derramó, hermana, como 20 minutos hablando de lo maravilloso que es estar casado con ella, del bien que hace para él todos los días. Dice, llegar a la casa, hermana, y sentir que llegué a mi hogar, me siento cómodo, me siento tranquilo, siento que mi corazón puede refugiarse en ella, siento que ella restaura, cuando yo llego cargada en mi trabajo, ella restaura todo en mí. Y yo, hermana, a mí se me lloró, cierro los ojos escuchando ese varón. Yo decía, Señor, qué precioso testimonio de esta hermana que ama tanto al Señor. Y no podría decir que este varón que estaba hablando conmigo era un hombre muy piadoso, casi santo, por poco, y es un ángel, no, hermana. Tal vez él tenga también sus luchas, sus espacios en los que tal vez no se comporta de la mejor manera, pero él da un testimonio claro de quién es ella, y está en mi corazón, hermana, que estos pasajes nos inspiren. Entonces, hay otra cosa que me parecía importante, y es poder entender que en algunas ocasiones la situación es difícil. O sea, no podemos decir, este es el modelo de mujer ideal, que nunca tiene altos y bajos, que nunca se ve, digamos, en luchas, que nunca se ve en pruebas, que no. No, hermana, estamos hablando de mujeres de la vida real. Y es importante poder encontrar este tipo de mujeres de la vida real que pueda enseñar a otras y que pueda inspirar el corazón de otras. Por eso hoy es una sesión de muchos testigos, para que nosotros veamos desde muchas perspectivas qué significa poder hacer el bien todos los días para él, en donde él se siente confiado, donde él se siente seguro, en donde él descansa y en donde no tiene que buscar ganancias deshonestas. De esa parte de los pasajes, hermana, hay una parte muy delicada, y esto es solamente para las mujeres casadas, y es la parte de la sexualidad. Hay un pasaje que habla algo así como que cuando nosotras no cumplimos nuestra labor en términos de la sexualidad, los estamos empujando a ellos a pecar. Y esta parte es bien delicada, hermana, y es importante que usted sepa que hace parte de estos pasajes. Y es poder comprender, hermana, que el Señor nos hizo al hombre y a la mujer con unas necesidades. Unas necesidades físicas, unas necesidades emocionales, unas necesidades espirituales. Y que parte de eso es la sexualidad. Muchas veces nosotros hemos encontrado con tristeza hogares que están quebrantados porque alguna de esos eslabones que tenían que estar en el lugar adecuado se movió y no funcionó más. Y por ahí, digamos, el enemigo se metió y empezó a trabajar en la división de esas familias, y hemos tenido que atender familias que con esposos que dicen no quiero nada con ella. En algún momento conocí el testimonio de una hermana de otro país que su esposo le fue infiel. Ella tenía un trabajo en donde ella tenía que viajar mucho, viajes largos, mucho trabajo fuera de su casa. Ganaba muy bien, pero estaba muy ausente en su casa. Y en un momento, eso ayudó a que su hogar se desquebrajara. Luego empiezan las peleas, luego muchas cosas, y ella toma la decisión de irse de esa casa. Y obviamente todo esto empujó a su esposo a que consiguiera refugio en otra mujer, en una mujer ajena. Cuando ella se da cuenta de esto, el Señor le dice todo lo que estaba haciendo mal, que todo lo que estaba ocurriendo era culpa de ella. Sus largos horarios de trabajo, mucho tiempo fuera de la casa, muchos días. Su abandono, porque era un abandono lo que ella estaba haciendo a su casa. Y las necesidades en todo nivel no suplidas de su esposo lo empujaron a buscar en una mujer extraña que le supliera toda esta necesidad. Y hermana, eso le pasó a esta hermana. El Señor después los unió de nuevo y ha restaurado todo esto. Ya ella comprende muchas cosas y ahí está trabajando. Pero eso le puede pasar también a usted, hermana. El Señor guarde su vida y la vida de su familia y de su esposo. Cuando nuestros esposos llegan a nuestra casa, ¿qué sienten, hermana? ¿Sienten que es un lugar que los acoge? ¿Sienten que hay una esposa que los está esperando con un corazón alegre que desea verlos? ¿O siente que cuando llegan a su casa llegaron a un campo de batalla que se encomiendan casi que al Señor antes de llegar a la casa? ¿Qué es mejor estar en el mundo que estar en la casa? ¿Qué es mejor estar en el trabajo que estar en la casa? ¿Cómo está teniendo usted su casa, hermana? En todas las áreas, hermana. En la parte física, del orden, el orden de su casa. Su esposo llega y encuentra la ropa sucia revuelta con la ropa limpia, botada en un cajón, embutida en un cajón. O su esposo llega y encuentra un lugar cómodo, un lugar de confort, un lugar en donde se siente cómodo. O llega y la encuentra usted en pijama, maloliente, sin bañar. O es su esposo el que le tiene que decir, báñate. O es su esposo el que le tiene que decir, ¿por qué la comida se está perdiendo? ¿Por qué no estás cocinando? Y ahora en el tema de la sexualidad, ¿estás siendo tú íntegra, digamos, en la manera como estás atendiendo a tu esposo, incluyendo la sexualidad? Muchas veces uno escucha mujeres que dicen, ay, es que a mí no me gusta, es que yo ya estoy agotada, es que siempre es lo mismo. Y a veces, hermana, el enemigo le ha convencido, yo he escuchado hermanas, que el enemigo le ha convencido de que eso es algo abominable, de que eso es asqueroso. Hermana, y el Señor hizo todo santo y todo le dio un lugar. Vuelvo y repito, esto es para mujeres solamente casadas. Cualquier tipo de relación sexual que se tenga fuera de matrimonio es pecado, es pecado. Pero cuando se tiene dentro de los lineamientos de Dios, es santo, hermana, es santo. Si usted está teniendo ese tipo de luchas, hermana, entonces pídale al Señor que Él pueda obrar en su corazón y que Él pueda hacer que usted disfrute ese momento y se encuentre con Él de una manera muy especial y que Él santifique ese lugar, que no sea usted una piedra de tropiezo y no sea usted una persona que sin desearlo tal vez lo está empujando a pecar, a poder saciar estas necesidades que Él tiene en brazos de otra mujer. Y eso es en todo nivel, hermana. ¿Cómo está su presentación personal? ¿Cómo está usted vestida? ¿Es agradable para él? ¿Él se deleita cuando la mira? ¿Él se deleita cuando se acerca a usted y usted huele bien? Examine todas las partes de su vida y cómo está actuando usted para su esposo. Y mire cómo este pasaje tiene tanto de profundidad. Ella le hace bien todos los días, hermana. No se niega a él. Ella está para él. Y por eso el corazón de su esposo se deleita en ella. Porque ella está en todos los aspectos de su vida cumpliendo con todo esto. Entonces, eso en parte de eso. Hoy tenemos una invitada muy especial que está con nosotros aquí en la sala. Es una hermana que a mi vida fue como una exhortación a mi corazón, de saber que todo lo que yo estaba haciendo podía ser perfeccionado y era insuficiente además. Su testimonio, hermana, es una hermana que tal vez no le está hablando uno todo el tiempo la palabra, pero es una hermana que su vida es una Biblia abierta. Uno ve todos esos pasajes de la mujer virtuosa encarnados en ella. Y es un ejemplo precioso. Para mí fue un ejemplo precioso, para mi hija fue un ejemplo precioso que la inspiró. Y sé que para las jovencitas que la rodean es un punto de referencia muy especial. Y la hemos querido invitar hoy para que nos cuente un poquito. Sé que hay mucho que decir, Elaine, yo sé que estás ahí. Activa por favor tu video. Sé que hay mucho que contar, pero le he pedido que nos cuente acerca de cosas como muy puntuales. Perdóneme, yo tengo aquí lo que le pedí para que nos hable hoy. Le he dicho que por favor nos cuente cómo es su día. ¿Cómo es su día? ¿Cuáles son sus rutinas de trabajo? Que testificara si desde el principio fue así, no, yo me casé y siempre fui perfecta, todo lo hacía muy bien. ¿O cómo fue el proceso en que el mismo Señor fue trabajando en ella? Y que nos diera unos consejos a las que estamos aquí. Sé que a todas nos va a servir el consejo que tú traigas para nosotras hoy. Entonces, Elaine, bienvenida.
Amén. ¿Pueden me oír?
Amén. Amén, hermano.
Bom, bueno, voy, Jéssica entrou, vou tentando falar com vocês sobre aquilo que o Senhor tem feito em minha vida. São anos de muitas lutas, muitas batalhas, muitas alegrias, muitas tristezas, mucho lloro, muchas oraciones, muy clamor, pero son años de gran aprendizaje. El Señor tiene hecho grandes cosas en nuestras vidas, como familia, como hija, como hermana, como esposa. E creio que o Senhor a cada dia quer ganhar nossos corações. Então, delante de todo que tenho oído nesta tarde. Está barro?
Sim, sí, hermana, sigue.
Então, delante de tudo que temos ouído nesta tarde, podemos perceber quão grande tem sido os hechos do Senhor. O Senhor tem nos agraciado muito, muito mesmo. Não me considero uma mulher, como Diana falou. Eu tenho muito a cambiar, muito a aprender, pero quando estamos delante del Señor, cuando abrimos nuestros corazones, nuestras vidas y colocamos delante de Él que no tenemos condiciones y clamamos y lo buscamos como se debe, Él nos ayuda. La palabra de Dios nos dice que si no tienes sabedoria, pídela. Então, que possamos a cada dia pedir ao Senhor que nos dê sabedoria. De tudo isso que temos ouído, de tudo isso que temos leído, se não fuera o Senhor, nada disto não seríamos, não haríamos. Porque de nós mesmos não temos condições alguma. Pero o Senhor puede cambiar nuestras vidas y nos enseñar a sermos mujeres virtuosas, mujeres según su corazón, mujeres que está descrita en Proverbios 31. Y vemos que el Señor que es que nos conduz a cada día, nos movendo. Yo tengo una rutina larga todos los días. Me desperto temprano, hago mi oración, no me detengo mucho tiempo, pero la hago. Pongo delante del Señor todo lo que necesito para aquel día, porque yo tengo aprendido a vivir un día de cada vez. Entonces, cuando yo desperto, yo coloco aquel día delante del Señor y le pido que me dé gracia y sabiduría para que yo pueda ser una mujer según su corazón. Que yo pueda aquel día hacer todo lo que necesito, todo lo que preciso para que mis haceres sean hechos, que mi esposo, que mis hijos puedan contemplar daquilo que el Señor ha hecho o tiene hecho en mi vida. Y muchas veces no es fácil. Muchas veces estamos entristecidas, con el corazón apretado, con nuestras luchas interiores que todas nos tenemos. Pero el Señor es que nos sostenga, que nos ayuda, que nos da gracia y sabiduría para que podamos avanzar.
Amén, Elaine. Amén. Ciertamente, todo lo que somos, si hay algo bueno en nosotros, dice la palabra, es a Cristo. Y lo que Él hace a través de nuestras vidas.
Y yo costumbro decir aquí para las hermanas que nosotras como cristianas tenemos algo en nuestro favor. Porque cuando nos casamos, cuando tenemos hijos, nada viene con un manual de instrucciones. Pero cuando nos convertimos al Señor, nos rendimos a Él, nos tenemos un manual de instrucciones. Y con este manual de instrucciones, nos tenemos condiciones de adelantar, de avanzar. Porque si no, nosotros buscamos en este manual, nos podremos observar que hay instrucciones para todas nosotras, para las jóvenes, para las casadas, para las solteras, para los hijos pequeños, hijos grandes, en fin, hay instrucciones para todas nos. Entonces, nos debemos a cada día buscar en el Señor, que Ele nos ayude através de Sua palavra, que é o nosso manual de instruções, através de Sua palavra, que nos dá condições de avançar. E ali Ele diz para as jovenitas, né? Para as jovens que aún não se casaram, mas que querem se casar. O primeiro é honrar seus padres. Porque se nós honramos a nossos padres, consequentemente, quando nos casamos, honraremos a nossos esposos. Se não aprendemos, enquanto ninhos, a sermos obedientes, a sermos diligentes, a sermos moderados, equilibrados, porque tudo isso em nossa vida é um aperfeiçoamento. Nós vamos ganhando dia após dia. Não ganhamos tudo de uma vez. Eu quero, pronto, ganhei. Não. É dia após dia. Buscando dia após dia. E o Senhor vai nos llenando. Sim? E então, nós outras devemos buscar em El Senhor, para que Ele nos ajude, para que Ele nos mostre qual é nosso papel. Nós outras fomos separadas, escolhidas como ajuda idônea. E quando Deus criou todas as coisas, Ele criou a mulher e com um único propósito. E quando Deus criou a mulher, Ele lhe disse que seria uma ajuda idônea e que nós outras, hoje, podemos ser esta ajuda idônea para nossos esposos. Como Diana falava, que nós temos uma grande responsabilidade de ajudar nossos esposos, de encaminhar nossos filhos, de conduzir todas as coisas delante do Senhor. Nós outras, muitas vezes, achamos que é muito pesado, que fardo não é leve, pero o Senhor nos dá graça, nos dá sabedoria, nos renueva cada dia, nos llena de forças para que podamos avançar e que podamos conseguir vencer todos os obstáculos, todas as adversidades que vêm a nosso encontro. Então, devemos buscar realmente delante do Senhor para que Ele nos ajude, para que Ele nos mostre como devemos proceder delante de cada situação. Quando nós nos casamos, nosso matrimônio, nosso pacto, nossos votos votos, né? Nós outras dizemos que seria até que a morte nos separe. Pero quando vêm as pruebas, as tribulações, nós outras, nós já. Então, esta mulher, de Provérbios 31, era todos os dias, até al fim, todos os dias. Assim como o Senhor nos amou até o fim, nós outras devemos estar firmes e amar nossos esposos, sejam eles buenos ou malos. Devemos amá-lo até o fim. Não é fácil? Não. E eu lhe pergunto, tu casaste para quê ou por quê? Ser feliz? Casamos para ser o outro feliz. Na medida que eu lo hago feliz, eu sou feliz. Eu me sinto feliz. Porque eu estou fazendo a meu esposo e a meus filhos felizes. Entonces, para jovenitas que quieren casar, tenga en su mente para hacer lo otro feliz. Si quieres casar para salir de casa, no obedecer la mamá ni lo papá, estás en camino errado. Pero si tienes en su corazón de casarse para hacer lo otro feliz, serás bien aventurada, serás bien sucedida. Porque la Biblia dice que todo que vier a nuestra mano para hacer, hágalo como al Señor. Todo que tienes que hacer en tu casa, desde el desayuno hasta limpiar, planchar, todo lo que tienes que hacer, hágalo como al Señor. Y cuando tú hagas como si estuviese haciendo como al Señor, tú sientes placer, alegría, gozo. No es pesado. Yo tengo probado y vivido. Y Diana dice que nosotros la inspiramos, principalmente a Salomé, mi compañera de cocina, ¿no, Salomé? Compañera de cocina. Y es bueno, hermanas, muy bueno, cuando nosotras entendemos que debemos hacer con gratitud, con alegría. Porque cuando nosotras hacemos con gratitud, con alegría, las personas que están a nosso redor, que están más próximos de nós, que são nossos esposos, nossos hijos, eles sentem e eles também sentem esta mesma alegria, esta mesma gratitud. Então, tudo o que vamos fazer, devemos fazer como ao Senhor. Não é fácil, não é. Mas a Bíblia nos manda, nos ensina que deve ser assim. E que podamos, a cada dia, buscar em Deus. Porque somente Deus pode nos socorrer, pode nos ajudar, pode nos conduzir, pode nos mostrar onde estamos errando, onde estamos falhando. E podemos assim, a cada dia, permitindo que o Senhor trabalhe em nossas vidas, a cada dia, para que possamos ser aperfeiçoadas, aperfeiçoadas nele, em ele. Porque somente o Senhor que tem esse poder. Pero o Senhor faz sua parte, pero nós outras temos que fazer a nossa. Buscá-lo e pedir-lhe para que ele nos ajude, para que ele nos ensine, nos mostre. Erramos aqui, hoje, amanhã, hacemos de novo, erramos de novo. Depois de amanhã, hacemos novamente. Opa, acertamos. E assim vai. Não podemos desistir. Temos que ser persistente, perseverante, batendo, batendo, buscando, para que possamos alcançar aquilo que o Senhor quer de cada uma de nós. Que o Senhor tenha misericórdia de mim. E misericórdia de todas nós, para que podamos verdadeiramente sermos mulheres sábias, mulheres que edificam nossas casas, nossos hogares, que mulheres que estejam dispostas a abrir nossos corações para que o Senhor cambie todo o que é necessário, tudo que necessita ser mudado, cambiado dentro de nós, que o Senhor possa aperfeiçoar sua obra em nossas vidas. Sem Deus, nada somos, nada podemos. Pero com Ele, somos mais que vencedoras. Irmãs, que o Senhor nos ajude, que o Senhor ajude a cada uma de vós outras. Eu creio que todas nós temos nossos combates, nossas lutas. Creio que algumas irmãs passam por outras dificuldades em seu matrimônio, com seus filhos, mas não se esqueça que Deus tens visto todas as coisas. Deus está sempre a seu lado. Mesmo que não pareça, Deus sempre está a seu lado. E Ele que quer nos ajudar, pero nós outras precisamos a ser como Maria, nos colocar a seus pés, nos render a seus pés e clamar para que Ele envie seu socorro. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde, que Deus nos ajude para que podamos estudar este livro e que o Senhor pueda abrir nossos ouvidos, nossas mentes, para que podamos compreender de maneira diferente aquilo que o Senhor quer de cada uma de nós. Deus tem um propósito em sua vida e em minha vida. E que este propósito seja concreto. Que esse propósito se concretize e se aperfeiçoe. Mas para isto, nós outras precisamos abrir nossos corações. Precisamos nos abrir a Ele, para que Ele mesmo pueda fazer em nós. Deus nos ajude.
Amém, hermana.
Gracias. Muchas gracias por tus palabras, Elay. Ciertamente tenemos el poder del Señor de nuestro lado, el favor del Señor de nuestro lado. Y todas aquellas cosas en donde sabemos cada una que debe ser perfeccionada, el Señor nos va a ayudar, Elay. Muchas gracias por compartirnos estas preciosas palabras que nos dan ánimo, hermana. Nos dan fuerza para seguir y saber que la obra es del Señor. Solo tenemos que disponernos, la obra es del Señor. Gracias, hermana. Y amén. Hoy también tenemos más testimonios, es una noche de testimonio. Gracias, hermana. De un lado, me compartes. Bueno, de un lado, hermanas, tenemos la voz de las esposas que llevan un camino un poquito más adelantado y nos dicen, esto se logra, es así. Y del otro lado le quise pedir a algunos hermanos, esposos de algunas hermanas, contándole un poco acerca de la dinámica que llevamos, de los pasajes que estamos estudiando, y queriendo también resaltar cómo el Señor sí trabaja en la vida de todas nosotras. Quise invitar a algunos hermanos a que nos contaran también el testimonio. Y estos son nuestros últimos testigos de la noche, y que sus palabras también inspiren nuestros corazones, hermana, y que esta noche nos vayamos muy motivadas a pedir al Señor su ayuda, su socorro, que cambie todo lo que sea necesario cambiar y que ordene todo lo que sea necesario ordenar y que nos dote para toda buena obra, hermana. Entonces vamos a escuchar otros hermanos que invitamos esta noche.
Mujer que no amaba el hogar, Definitivamente le gustaba estar en su trabajo para no llegar a su casa. Pero la obra del Señor es única. Por medio de su palabra, por medio de que mi esposa ha querido seguirle, ha sido fiel, Él ha hecho grandes cambios en ella. Sus maravillas se ven reflejadas en mi esposa. Su gran amor se ve reflejado en mi esposa. ¿Cómo? Una mujer hacendosa, una mujer que ahora cocina, una mujer que ahora mantiene su hogar impecable, una mujer que madruga para que su esposo salga a trabajar desayunado, con su ropa impecable, limpio, está pendiente de mis cosas, está pendiente de mi hijo y definitivamente se cumple la palabra del Señor, lo que dice en Proverbios 31, 10, 11 y 12. Yo definitivamente salgo confiado porque confío plenamente en ella. Porque me voy dejando mi hogar en manos de ella, dejando la responsabilidad de mi hijo en manos de ella. Entonces voy tranquilo, confiadamente, porque Dios ha hecho la obra en ella y ella ama ahora su hogar. Ya no tengo que preocuparme por llegar un poco más temprano, que hacer un almuerzo, hacer una comida, que a organizar la casa, nada, hermanas. Y ella me da alegrías, alegra mi corazón. Por eso cada día que llego quiero abrazarla y decirle cuánto la amo, decirle cuánto la he extrañado en este día. Y le doy gracias al Señor por esta obra maravillosa que ha hecho en mi amada esposa. Y definitivamente su palabra sí se cumple. Y confiadamente, como dice ahí, me retiro de mi hogar para que ella quede a cargo y yo salga tranquilo. La honra y la gloria sea para nuestro Señor.
Bueno, primeramente quiero pues darle gracias al Señor por esta, digamos, oportunidad, hermanas, de poder comentarles algo de su obra preciosa en mi vida y en la vida de mi esposa, de nuestros hijos, ¿verdad? Porque cada vez que el Señor a uno de pronto le permite algo que sirva para la edificación de su pueblo, de su amada, es una alegría inmensa y de verdad estoy muy pues agradecido con Dianita por la oportunidad de poder comentarles algo de lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas, amén. Entonces, pues, no sé, tal vez algunas de ustedes me conozcan a mi esposa Diana Karina, mi nombre pues es Jonathan Restán, Chamo, todo el mundo me conoce como Chamo, los hermanos, y bueno, no, realmente pues quisiera como hacer un antes de pronto y un después, comentarles que pues mi esposita y yo nos conocimos hace alrededor de 10 años, yo tenía más o menos 18, ella aún era menor de edad y bueno, como jóvenes rebeldes y demás, pues hicimos miles de destrozos, nos desaparecíamos, bueno, y en todo ese pues andar de locuras, llega nuestra primera hija, ¿cierto? Isabela, que es una bendición del Señor, es hermosa y nos la manda el Señor en su momento y bueno, uno sin el Señor pues tiende a hacer las cosas a su manera, por sus fuerzas, en algún punto pues la cosa se complicó mucho con sus papás y demás, pues entenderán que pues dos jóvenes locos queriendo jugar a ser adultos y demás, decidimos ir a vivir juntos. Y bueno, en su momento eso fue un total desastre, no duramos mucho tiempo, pues porque cada uno tenía, digamos, convicciones diferentes y deseos diferentes, por decirlo de alguna manera. Yo estaba dedicado a ciertas cosas y mi esposa dedicada, pues, tenía otro enfoque totalmente diferente, entonces chocábamos mucho. Y antes de llegar al Señor, yo mayormente, pues, era ateo, no, pues, súper ateo, pero sí, digamos que Dios no era algo que yo tenía muy presente en mi vida a raíz de muchas cosas, pues, que acontecieron durante mi infancia y demás, que, bueno, no vienen al caso en su momento. Pero durante ese tiempo que viví con mi esposa siendo jóvenes, y pues haciendo locuras y demás, por la gracia del Señor, mi esposa puede conocer de él. Entonces, eso sucede y nuestra relación se va totalmente, digamos, si estaba mal o venía mal, fue para peor, porque pues yo, ustedes entenderán que pues uno en el mundo siempre tira para su lado y bien dice la palabra que o no os unáis en yugo desigual, porque pues siempre es complejo, ¿cierto? Decido separarme de mi esposa, no fue ella, fui yo quien tomó la decisión en su momento y decidí vivir mi vida, pues quería vivir mi vida a mi manera, ¿cierto? Pues un joven rebelde y todo lo demás. Me fui un tiempo de la ciudad y bueno, después por la gracia del Señor me hizo volver. Digamos que durante todo ese tiempo mi esposa oraba por mí porque ella pues siempre quiso que el Señor le concediera el poder estar juntos, ¿verdad? Ella oraba mucho, yo sé que los hermanos en la iglesia también oraban, sé que Dianita estuvo orando mucho tiempo por nosotros y sé que muchos hermanos más también lo estuvieron haciendo. Luego de eso pues yo vuelvo y bueno, el Señor me lleva a un punto, digamos, donde ya no podía hacer nada, o sea, donde totalmente dependía de él, como que es como el pescado cuando lo sacan del agua, que necesita de alguien que lo regrese allí, bueno. Y a raíz de esta situación, que pues ojalá algún día pudiera compartirles un poco mejor, esto es muy resumido lo que estoy contándole, porque pues sé que no me puedo extender mucho, pero a raíz de todo esto, bueno, conozco al Señor hace más o menos 4 años. Y hermanas, fue, como dice la palabra, es un nuevo nacimiento, es una vida totalmente nueva. En su momento, cuando yo conozco al Señor con mi esposa, pues estábamos separados. Ella, de hecho, pues ya había decidido, pues, en parte de pronto ya hacerse la idea de pronto poder estar con alguien más, o bueno, de hacer su vida en el Señor con otra persona. Y bueno, eso es un tema totalmente y una historia bien bonita que lo que les digo, ojalá algún día se la pueda comentar, pero esos eran nuestros planes y bueno, yo sí como que al conocer del Señor quise volver a estar con ella, pero bueno, fue una jornada, digamos, algo dura en mi vida, pero sirvió para que yo me aferrara al Señor con toda mi fuerza, me agarrara a Él y el Señor empezara a hacer su obra, ¿verdad? Y de ahí para acá, pues el Señor empieza a restaurar nuestro, digamos, nuestra relación y hermanas, lo que yo intenté hacer, pues no sé, por alrededor de 6 años, ¿cierto? De darle una casa, bueno, de tener como una relación estable con mi pareja, el Señor lo hizo en menos de un año. Permitió que nos casáramos, permitió que estuviéramos nuevamente juntos, pero ahora en una vida totalmente nueva. Y ha sido, o sea, estos 4 años que llevamos juntos con mi esposa han sido los mejores 4 años de mi vida. Y es justamente gracias a eso, a lo que el Señor pudo hacer con nuestras vidas. Es una vida totalmente nueva. Como les decía, uno sin el Señor siempre tiende hacia lo peor. Realmente el modelo de mujer que uno busca sin Dios no es el descrito en Proverbios 31, es todo lo contrario a lo que la palabra dice allí. Generalmente uno sin el Señor se fija mucho en una mujer por su físico, tal vez por su posición social, tal vez por cualquier otra cosa que venga, que es lo que la sociedad hoy en día quiere como mostrar como lo que es bueno y lo que es, digamos, bien visto ante los ojos de los demás. Pero el Señor viene con su palabra y nos hace ver que la mujer virtuosa y la mujer que Él quiere para cada hombre es muy diferente a lo que el mundo hoy día nos quiere vender. Y le doy gracias a Él porque realmente mi esposa es esa mujer de Proverbios 31. Dianita justamente me mandó dos versículos que yo pues los quiero recordar, que es el 11, que es, dice que el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Y le decía a ella que pues esto me tomó como un poco desprevenido, tal vez en el afán del trabajo y todo esto a diario, ¿cierto? Como que uno a veces se olvida de pronto de parar un poco y pensar en las bendiciones y en lo que el Señor hace por medio de su esposa, por medio de nuestras esposas, a nosotros como hombres, hermanas. Y realmente la palabra se cumple, o sea, mi corazón realmente está confiado en mi esposa porque a diferencia de antes, yo hoy día siento una paz de saber que es el Señor el que hace la obra y no es uno, ¿cierto? Porque uno sin Dios, pues uno generalmente es desconfiado, es celoso, para dónde va, con quién, por qué, a qué horas vuelve, ¿cierto? Pero cuando el Señor está de por medio, eso cambia y el Señor hace que nuestra relación sea como debe ser, porque es que las relaciones sin el Señor realmente no son, o sea, siempre hay intereses personales de por medio. Entonces el Señor es quien nos lleva allí y nosotros como varones pues al ver eso que el Señor hace en nuestras esposas, lo que el Señor hace en nuestras vidas por medio de ella, Realmente es así, nuestro corazón se confía en nuestras esposas, o sea, no tenemos desconfianza en ella. Yo hoy día mi esposa puede decir que confío pues plenamente porque yo sé que ella antes de cualquier otra cosa ama al Señor. Y ese es el secreto realmente, yo pienso, de las relaciones en Cristo, de las relaciones pues que realmente son las verdaderas, ¿cierto? Porque una relación sin el Señor, pero como les decía, mayormente hay intereses de por medio personales que tarde o temprano llegan a afectar la relación, ¿cierto? Y el Señor viene y nos dice que no, que todas esas cosas que nosotros queremos, y especialmente para las mujeres, que las hace maestras, que las hace madres, que las hace guiadoras, administradoras del hogar, ¿cierto? Y eso hoy día la sociedad lo quiere ver como lo malo, pues, como que nadie hoy día, la mujer hoy día no, como que quieren ridiculizar o quieren por debajear el trabajo tan hermoso que el Señor le ha dado a la mujer en el hogar, ¿cierto? Como que venderle otra idea de lo que realmente debe ser una mujer, hermano. Pero eso no es así. Y no se dejen comprar ese cuento, no se dejen meter ese cuento de que la mujer exitosa es la que hace 10 carreras, la que va al hotel, la que comenta al lado, la que sale a tomar, a música, a películas, en fin. ¿Cierto? Eso es una mentira que sabemos que el que está detrás de todo eso es el diablo. Sabemos que tenemos un enemigo que siempre está tratando de corromper todas las cosas y de torcer todo lo que el Señor nos ha dejado como lo que es la verdad en su palabra. Amén. Entonces, pues eso así es en poco lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas. Y yo realmente, hermanas, me siento muy agradecido. Y yo espero que de verdad el Señor las toque para que ustedes sean esas esposas ejemplares que el Señor quiere que sean. Porque por medio de su trabajo, hermana, nosotros como hombres somos bendecidos. Realmente uno se pone a pensar y uno como hombre no pudiera hacer ni la mitad de pronto de lo que uno hace si su esposa no está a su lado. Yo hoy día pienso, Señor, ¿qué sería de mi vida si de pronto Karina no fuera mi, esa esposa que tú has hecho de ella, ¿cierto? No pudiera de pronto trabajar como lo hago hoy día, no pudiera de pronto hacer ciertas cosas sin la ayuda de mi esposa. Y yo creo que eso todo hombre cristiano sabe que es así. Realmente, no sé si mis hermanas de pronto conocerán al hermano Gino y saben el gran siervo que nuestro hermanito Gino fue en vida, ¿cierto? Mientras el Señor lo estuvo aquí. Pero yo estoy seguro, hermanas, que si no hubiera sido por la ayuda de su esposa, el hermano tal vez no hubiera llegado a hacer todas las cosas que el Señor le permitió hacer. Entonces, hermanas, la idea de este videito, pues para no extenderme más, me dijeron que era 1 o 2 minutos y voy en 10. Realmente es motivarlas, hermana, que sigan adelante, que sigan ayudando a sus esposos en todas las cosas, que sean esas esposas que el Señor quiere que sea. Pero todo eso, hermana, siempre con una razón en sí, y es el amor. Esa debe ser la razón por la cual ustedes hagan las cosas, nunca por esperar algo a cambio, nunca por, sino hacerlo todo por amor para con sus esposos. Y van a ver que el Señor a sí mismo va a retribuir todas estas cosas a favor de ustedes. Y no me malentiendan de pronto cuando digo a favor, es de pronto retribuciones económicas o bueno, no qué sé yo, sino que ustedes van a ver cómo el amor de su esposo es fiel para con ustedes también. Entonces, pues me alegra mucho que estén estudiando todas estas cosas. Un hermano decía que Proverbios 31 es el espejo en el que toda mujer cristiana debería mirarse. Y yo también creo ciertamente eso y las animo a que sigan adelante, que sigan edificando sus hogares, que de verdad el trabajo que ustedes hacen en sus casas como madres, como maestras, como organizadoras, mantenedoras del hogar, es un trabajo tan hermoso que yo sé que sin su ayuda, hermana, nosotros nunca, nunca pudiéramos hacer todas estas cosas que el Señor nos permite hacer. Amén.
Buenas tardes, hermanas. Hoy yo quiero hablar sobre nuestra vida en el hogar y la experiencia que el Señor nos ha dado en estos tiempos. Creo que en breves palabras yo puedo decir que yo tengo una esposa muy preciosa. Y no lo digo solo por palabras, hermanas, más porque de hecho en todos los días puedo experimentar todo el servicio que Elaine ha hecho y por supuesto aún hace por nosotros, por los hermanos, por la iglesia y claro que por el Señor. Entonces nuestra experiencia es algo muy distinto porque Elena es una persona increíble porque todos los días se levanta temprano para hacer todas las cosas de la casa y tiene siempre mucho cuidado con nosotros, con la situación de la casa, con la comida, con la administración financiera, con nuestra vida espiritual. Siempre está pendiente también de las oraciones y de la lectura de la palabra, de la enseñanza para los hijos. Entonces yo puedo decir que verdaderamente yo tengo una esposa en quien puedo confiar. Mi corazón está con ella porque todo lo que necesito hace para nosotros. Y hay algunos detalles muy sencillos, por ejemplo, que para mí son muy especiales, como el desayuno en la cama. Yo tengo prácticamente todos los días. Entonces, esto es un pequeño detalle que, además de todo lo que hace, me agrada mucho. Un gran abrazo, hermanas.
Muy buenas tardes. Quiero pues felicitar y animar a todas las mujeres que participan de este estudio de Proverbios 31 y quisiera compartir en relación a mi testimonio personal. El próximo 22 de diciembre cumpliremos 20 años de casados y veo siempre a mi esposa como una gran bendición. Tendría muchísimas cosas que decir, pero quisiera particularmente señalar el descanso que tiene para mí el saber que mis hijos están en las mejores manos, con los mejores cuidados, en la mejor ayuda para sus estudios, para la realización de sus tareas. Y eso verdaderamente es muy tranquilizador. Por el otro lado, yo digamos que me ocupo en la parte laboral de trabajar y lograr el sustento, pero la administración de todos los recursos laborales que yo obtengo está encargada a mi esposa. Ella es verdaderamente cuidadosa, organizada y planificada. Creo que si la utilización de los recursos correspondiera solamente a mí, pues tendríamos necesidades por asuntos de mala administración. Es un asunto en el que siento una gran confianza y un gran descanso en mi corazón. Sé que de por sí ella tiene todos esos talentos y esas capacidades para ser muy buena administradora, pero por el otro lado también tiene la formación académica de la universidad como contadora pública y eso nos ayuda bastante. Siempre la veo ella elaborando sus listas, haciendo sus tablas de Excel y teniendo todo muy bien organizado en el asunto de nuestros gastos. Entonces digamos que para uno como esposo es verdaderamente todo un descanso. Siempre veo en la esposa, en mi esposa, la complementariedad. Sé que somos muy distintos, la manera como vemos las cosas son diferentes y en ocasiones esas mismas diferencias nos pueden generar algunos pequeños conflictos. Pero ante todo es como descubrir que mi esposa puede ver y puede señalar algunas cosas que yo de primera mano no descubro. Y de esa manera pues veo la mano de Dios en su bendición para mí con mi ayudador idóneo. Muchas bendiciones para todos.
Amén, hermanas. Entonces, hoy no vamos a tener mutualidad larga, vamos a tener solo 10 minutos de mutualidad. Estoy agradecida con el Señor porque el Señor permitió que hoy pudiéramos ver qué pasa dentro de las Escrituras, pero también qué pasa afuera en los hogares. Cómo se vive estos pasajes de un lado y de otro. De un lado, con una mujer esforzada, valiente, que hoy nos quiso acompañar compartiendo su testimonio, y del otro lado, cómo lo interpretan ellos, hermana, para que usted vea que sí vale la pena. Realmente vale la pena buscar al Señor y pedir su ayuda y querer ser esto que el Señor ha puesto, que pareciera que es una medida muy grande, pero que en realidad tenemos, como decía la hermana Elaine, una ventaja muy grande y es al mismo Señor de nuestro lado. Entonces está abierto el micrófono para la mutualidad, las hermanas que quieran aportarnos algo más, ya para ir terminando con el estudio del día de hoy. Prendan sus cámaras, hermanas, es momento de podernos ver. Gracias al Señor. Y bueno, no sé qué hermana quiera compartir con nosotros algo que el Señor le haya dado hoy, que quiera ponerlo al servicio de las hermanas. Amén.
Hola, hermanitas.
Hola, Carito.
No, desde que agradecerle a la hermana Elaine por ese testimonio tan hermoso. Dijo tantas cosas que uno quedó como, ay, es verdad. Sobre que si uno espera ser feliz en el matrimonio, estamos como que viéndolo en esa visión, en el camino equivocado. Entonces, muchas gracias. Y gracias por esos testimonios tan bonitos. Desde que empezó a hablar el hermano Edwin, empecé a llorar. Tan lindo. Yo me imaginaba también a la hermana Lourdes allá. Y yo decía, o sea, escuchar hablar a esos hermanitos tan hermosos de sus esposas, pues es muy grato. Y sé que el Señor también se siente muy feliz porque pues son sus hijos, sus testimonios, y que es la obra de Él. Entonces felicito a estas hermanitas de corazón, hasta estos esposos, por hablar tan bello de ellas y dejar como más alto ese testimonio y hacer que uno siga en esos caminos. Solo era eso, hermanita, y muchas gracias por esos testimonios también al principio que me sirvieron con una situación que hoy tuve. Y nada, Dios siempre nos está animando en todo momento. Y como dice la hermana Elaine, así no lo veamos, Dios siempre está a nuestro lado.
Amén.
Era eso. Amén, hermanitas. Bendiciones a todas.
Amén, gracias, Carito. ¿Alguna otra hermana?
Amén, hermana.
Amén, hermanita Blanca Nidia. Amén, hermana, la escuchamos.
Buenas noches, hermanas.
Hola, hermana.
Sí, pues antes de empezar los caminos de Cristo, yo era, ¿no? Mal geniada con mi esposo, y él era aislado pues de mí, ¿no? Como yo dije, pues, como yo le contesto, él también ahí mismo me contestaba. Pero gracias a Dios, cuando empecé a conocer las cosas en Cristo y lo que comparten las hermanas, muy edificador, y ahora lo de la mujer virtuosa, muchos mensajes que le llegan a uno, ¿no? Como decía usted, que el trato, el arreglarse cuando llegan del trabajo, es muy importante eso. Entonces yo empecé a cambiar, ¿no? Todo eso empecé así. Cuando llegaba, pues ya no le gritaba, ya entonces él como que se quedó como aterrado, como, ve, ¿y esta? ¿Qué le picó? Según le diría él, ¿no? Entonces, porque como una nunca es así, uno no era como, ¿cómo te digo? Como aislado, ¿no? Y cuando ya el veje cambio, se quedan como aterrados, como, bueno. Entonces ya él empezó a cambiar conmigo, es más, ahora ya es más amoroso, más atento, y ha cambiado mucho, porque yo primero empecé por mí, ¿no? A tratarlo bien y a hablarle bien y todo, atenderlo como dice usted, algo no le gusta, no traga, y ya, ese era el testimonio ya, porque como dice, uno es el que edifica la casa, y el esposo. Entonces mire que él empezó a cambiar y todo, y pues no es creyente, pero pues ya el trato es diferente, porque él ya vio que yo ya no soy así pues como antes. Eso era todo, y estoy muy feliz, y las enseñanzas que dan y todo acerca de la mujer virtuosa y todo eso es de mucha dedicación para uno. A pesar de que uno no, o sea, a veces no entiende, pero pues algo se le queda a uno, ¿no? Eso es lo importante. Y el cambio que uno debe hacer, pues para que ellos sean diferentes también. Y eso yo ya lo comprobé. Que si uno es así con ellos como amoroso ante ellos también, como que, pues como uno no ha sido amoroso desde eso, sino que como aislado, entonces por eso le digo, ahora ya empezó y él como que queda como, y está que, pero él ya sabe que es por lo que yo me meto hacia las, a las, y yo he aprendido mucho. Entonces eso él va mirando el cambio. Entonces es muy, para mí es muy, es muy edificante, y todo lo que uno aprende, gracias a Dios, uno algo toma de alguna palabra que una hermana dice, uno ahí mismo lo atrapa y yo lo pongo en práctica. Ay, no debo hacer así, no debo hacer así, así con ellos, así, y eso lo he puesto yo en práctica y ha cambiado mucho. Eso era, hermanas, lo que les quería contar.
Qué bueno, hermana. Usted dijo muchas cosas muy importantes. Una de ellas es que yo quiero generar en él algo, pero hay que empezar por mí.
Sí.
Creemos que Dios trabaja con él, Dios, él es el problema. Y a veces el problema no son ellos, sino que empieza con nosotras. Muchas veces somos nosotras las que estamos caminando hacia el otro lado. Queremos lograr un resultado positivo, pero nosotras no estamos haciendo lo que debemos hacer delante del Señor. Entonces los apartamos, los aislamos, los alejamos, y entonces Él no va a estar, como dice el pasaje, ni seguro, ni confiado, ni tranquilo, sino que va a tener como incertidumbre de quererse acercar a nosotras. Pero qué lindo, hermana, poder escuchar que usted pudo entender que había que trabajar primero con su carácter para que él tuviera paz para acercarse y para que el Señor pudiera ir reconstruyendo poco a poco la unidad entre los dos, ¿no? Qué bonito, hermana. Muchas gracias por lo que nos cuenta. ¿Alguna otra hermana? Amén, hermana. ¿Alguna otra hermana quiere contarnos algo más?
¿Es democrático?
¿Cómo democrático? ¿No?
Porque ya que hoy nuestra hermanita Natalie cumple 7 años de matrimonio, es una de las más jóvenes, que nos cuente. ¿Cómo es esa experiencia, hermanita Natalie? ¡Feliz aniversario! No te escondas que ya te vimos.
Hermanita Natalie Santoyo.
Democrático.
Bueno, buenas noches, hermanas. Bueno, no tengo mucho que decir. Creo que siempre estas enseñanzas traen como que renueven mi conciencia y mi corazón para saber que aún faltan muchas cosas que el Señor tiene que cambiar en mí, pero también me da como aliento de que sí se puede, que el Señor sí puede hacer esa obra en nosotras, que aunque nosotras seamos insuficientes en muchas cosas, pues estamos en el camino. Yo creo que en estos 7 años que ya cumplí de matrimonio, he visto que aunque empecé siendo una niña que no sabía nada, creyéndome muy grande, el Señor en el camino ha ido tanto ayudándome a mí para poder crecer en ser ayuda para mi esposo, y ayudándolo a él también a veces a corregirme y decirme, mi amor, esto es así, o he utilizado algunas hermanas para decirme, eso no se hace así, si lo haces así te queda mejor. Entonces yo creo que el Señor siempre nos está hablando, siempre. Yo creo que el Señor nunca, sobre todo en nuestra vida de matrimonio, que es un ejemplo que pone para en su misma palabra, para ver algo de su reino, yo creo que Él siempre nos está mostrando cuál es la mejor manera y cuál es la forma correcta. Como decía la hermana Elaine, esto tiene un manual que está escrito en la Biblia muy claramente. No es algo que nosotros tengamos que llegar a improvisar o a tratar de ser, de hacerlo nosotras mismas por nuestras mismas fuerzas, sino que el Señor mismo nos dejó las instrucciones, nos dejó cómo acudir a Él para poder lograrlo. Entonces eso, bendiciones, saludos a todas.
Amén, Nata, amén. Estamos en el camino y el Señor ve los deseos de nuestro corazón. Y el Señor valora esos pasos de fe que nosotros siempre estamos dando para que el Señor pueda avanzar su obra en nuestras vidas. Y dependemos es de Él, el trabajo es de Él, la obra es de Él. Nuestra parte, como decía Lain, nosotras hacemos nuestra parte y el Señor hace la suya. Gracias al Señor por eso. Bueno, hermanas, no sé si alguien más quiera compartir algo o nos despedimos.
Hola, hermanas, ¿cómo están?
Hola.
Yo quería decir una cosa, y es que justo cuando empezaste a compartir el testimonio de Catalina Bombora, la esposa de Martín Lutero, yo hace poquito había visto como por internet el testimonio que decía Martín Lutero de ella, y me tocó profundamente porque básicamente él decía que después de Cristo ella había sido el mejor regalo que el Señor le había podido dar en la vida y que él no sabe qué sería de su vida si Dios no le hubiera dado esa esposa. Entonces me recuerdan los testimonios cercanos de hermanas que hemos tenido, que sus esposos decían eso, el mismo hermano Gino, varios hermanos que hablan así de sus esposas. Pero al final de la frase que yo leí de Martín Lutero decía, Catarina decía que ella lo único que hizo fue ser madre y esposa, y que era una de las esposas más felices de toda Alemania. Entonces yo decía, Señor, yo quiero eso. O sea, de verdad, uno como esposa anhelar, agradar a su esposo. Entonces, como que me he propuesto, incluso en cosas como, o cosas sencillas, como que uno estaba acostumbrado a hacerlo de una forma y él tiene preferencia hacia otras. Entonces, yo digo que eso son como pequeñas muertes a los anhelos de uno para agradarlo a él y así agradar al Señor primeramente. Entonces, me parecía bonito eso que Martín Lutero decía a su esposa, ¿verdad? Que y qué bonito viendo los testimonios de los hermanos hoy. Acá estábamos con Luisa como pensando, uy, qué lindo que se refieran así esos hombres de uno, que de verdad lo vean así como un regalo para el Señor. Queríamos ver la cara de Lourdes. ¿Cierto? Todas querían ver la cara de la hermana Lourdes.
Al ver al esposo.
Sí, el esposo hablando tan lindo de ella. De verdad que ese pasaje de Tito 2, donde dice que las mujeres sean reverentes, no calumniadoras, prudentes, castas, y al final dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Yo creo que a veces uno como esposa olvida que, y es algo en lo que le pido mucha ayuda al Señor, porque a veces uno conoce testimonios de hermanas que saben muy bien la palabra, pero el testimonio de sus esposos es que son una carga o que viven como molestas con ellos, como que su matrimonio es una carga para ellas. Entonces yo creo que la mejor forma de uno dar un buen testimonio al Señor no es tanto lo que sabe de la palabra, sino ¿cómo?
¿Cómo lo usa?
Sí, o sea, como
el matrimonio,
¿no? No, el testimonio que tiene su esposo de eso, que es finalmente la persona que convive con uno y que más lo conoce a uno. El Señor nos ayude a ser así. Y también quería decir respecto a lo que hablabas de la sexualidad para las esposas, para las hermanas casadas, en el libro de Sexo y la supremacía de Cristo, de John Piper, hay un capítulo que se llama La sexualidad en el matrimonio, lo que toda esposa debería saber, por si alguna hermana está interesada en leerlo, de CLC. Es muy bueno que lo conozcamos como esposas para agradar a nuestros esposos en todo y no ser estorbo nosotras mismas en nuestro matrimonio.
Amén, hermana.
Amén, hermana. Amén, Alicia. Muchas gracias. No sé si alguien más. Eli, ¿quieres decir algo más? ¿No? Ok, hermana. Sí, Lourdes. Todos queríamos escuchar a Lourdes.
Ahora sí, ¿ahí me escuchan, hermanitas?
Sí, señora.
Gracias. Hermanitas, algo que me impacta de la enseñanza de hoy es que el Señor nos enseña a hacer el bien independientemente de cómo sea nuestro esposo. Porque de la misma manera que Jesús muestra ese amor hacia nosotras, nosotros debemos amar también a nuestros esposos. Dice la palabra de Dios que el Señor dio su vida, se entregó por ella, y de la misma manera yo he aprendido en el Señor a no amar a mi esposo solo porque es buena persona conmigo, sino en signo de obediencia, de sometimiento, de honra a Dios. Pienso que eso es lo que me ha sostenido y lo que me motiva, lo que decía la hermana. Simplemente la motivación de mi vida es obedecer a mi Señor, es agradar el corazón de mi Señor. Y pues Primera de Corintios 13, la preeminencia del amor, todo lo sufre, todo lo puede, todo lo soporta, no busca lo suyo, no se envanece. Hermanas, el Señor tuvo que grabar esas palabras en mi corazón para que cuando habían cosas que, como les pasó a estas mujeres de las que hablaba Dianita, que no era porque sus esposos fueran perfectos, sino que conocían muy bien, tenían una relación con el Señor, pues entendemos por el Señor y por su palabra y por su espíritu que estamos llamadas a dar el bien, a hacer el bien, merezcanlo o no lo merezcan. Y gloria al Señor, porque hoy veo que el Señor es fiel a su palabra, a su testimonio, y como siempre lo he dicho, no me arrepiento de dejar que el Señor llegara a mi vida, a obedecerle. No es fácil, como decían las hermanas, pero el Señor está con nosotras, el Señor va delante de nosotras, va abriendo camino. Y Él es nuestro mejor maestro, nuestro mejor ejemplo, porque Él lo hizo así. Dice que Él fue como oveja al matadero, Él no dijo nada, Él enmudeció. Y así como Él nos enseña, y así me ha enseñado a mí. Y ahí va el Señor conmigo y con su paciencia y su amor enseñándome e instruyéndome, hermanitas. Entonces, muchas gracias. Y gloria al Señor, como decía mi esposo, gloria al Señor, a su nombre, a su palabra, a su espíritu, a su verdad, que fue la que realmente cambió nuestras vidas, cambió nuestras mentes, cambió nuestros corazones. Y hoy podemos darle gloria y honra por ello. Gracias, hermanos.
Amén,
hermanos.
Amén. Gracias al Señor. Bueno, hermanas, por causa de la hora y que tenemos que ir a hacer el bien, nos vamos a despedir. El Señor bendiga su palabra y nos ayude a recordar todo lo que hoy nos ha hablado al corazón. Que lo podamos atesorar, hermanas, y podamos esforzarnos en decirle, Señor, yo quiero esto. Hazlo conmigo, Señor, yo quiero esto. Eli, muchas gracias por estar con nosotras y todas las palabras que hoy nos dice. Ciertamente son de mucho ánimo, de mucha fuerza. Y nos enseña que sí hay un camino, que no hay que tener miedo. Porque Él lo va a hacer, hermana. Muchas gracias por tu testimonio y por las palabras que trajiste para nosotras hoy. El Señor te bendiga, hermana. Y a todas las hermanas que estuvieron hoy, muchas gracias por estar hoy, por compartir todo lo que han hecho, hermana. El Señor les bendiga. Nos podemos despedir. Chao, hermanas.
Chao. Chao a todas. Qué bonito hoy.
Sí, qué bonito.
Muy emotivo.
Chao, bendiciones. Chao, a todas. Bendiciones.
Chao,
a todas.
Chao, hermanas.
Pasalito.
Chao. Chao.
Chao, Lolis. Mira el celular de tu mamá y de post.
Sí. Chao. Bendiciones.